Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos a mitad de semana. Ahora sí, estamos despidiendo ya el mes de mayo. Es miércoles 31. Gracias por sintonizarnos, por la oportunidad de intercambiar con ustedes mensajes y noticias. Además, ideas de lo que está ocurriendo en el escenario local y nacional. Esto es Forma y Fondo. Nos escuchamos a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada y también a través de Internet por la vía de notisistema.com. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Les deseo una excelente mañana, donde quiera que nos escuchen. Para muchos de nuestros radioyentes, el momento es oportuno porque van conduciendo, están en su vehículo, circulando por estas avenidas y calles de nuestra ciudad. Vayan con calma para que lleguen a destino y se cumpla el objetivo, arribar al punto de llegada. A quienes nos escuchan desde una oficina, desde su casa, desde un taller, un lugar de trabajo, les mandamos un saludo muy cordial. Y a quienes no están en Guadalajara y aún así nos están sintonizando porque quieren enterarse de lo que está pasando aquí en su casa que dejaron por alguna u otra razón, les mandamos un saludo muy afectuoso. Ya sea que se encuentren en otro punto del país, fuera de nuestras fronteras, en el norte o hasta en otros lugares de este planeta. El internet nos permite llegar en horario real, es decir, en vivo. Y si nos escuchan ya en la retransmisión, en un podcast, siéntanse saludados, recíbanlo, por favor. Bien, pues comencemos con las noticias. Déjenme abrir bocado con un asunto, pues, de carácter político. Me voy a enfocar en los temas que tienen que ver con elecciones. El próximo domingo se renuevan las gubernaturas o convocan a los habitantes del Estado de México y de Coahuila a votar para elegir gobernador o gobernadora, según sea el caso. Todo parece indicar que en el Estado de México no hay vuelta de hoja, será gobernadora. En el Estado de Coahuila va a ser gobernador. Perdóneme usted, se me fue por el camino viejo, pero ya estamos reponiéndonos. El tema tiene que ver con la última acción que emprenden en la discúlpeme. En la alianza Morena, PT, Partido Verde. El día de ayer, y sorpresivamente por lo que no conviene para una campaña, pero de manera que ya se esperaba por la alianza política, declinan en el Partido Verde y en el Partido del Trabajo su candidatura con Ricardo Mejía Verdeja. Ahora bien, el señor se mantiene en la lucha por la gubernatura y en competencia abierta con Armando Guadiana, que es un candidato, el de Morena, pues mire, más o menos impresentable, muy cuestionado por los propios morenistas, con un pasado, pues con algunas zonas luminosas, pero muchas y amplias que son oscuras ahí en Coahuila. Se le señala de ser, primero que nada, un empresario minero, y esto no quiere decir que su actividad empresarial sea la cuestionable, sino las condiciones que ya se han conocido de la minería en Coahuila, donde se han sufrido numerosos accidentes, algunos muy famosos, pues por las condiciones casi casi de explotación, yo me atrevería a decir en algunos casos casi en condiciones de semiesclavitud, en que se desarrolla la minería en Coahuila y que ha venido siendo un tema pues ya muy añejo. Y pues se le señala a Armando Guadiana como un elemento que ha contribuido a que haya esta explotación sobre la población coahuilense que se dedica o que vive de esta actividad. El hecho es que veremos si alcanza a impactar, porque el candidato de la oposición, el del PAN, PRI, PRD, Manolo Jiménez, pues de acuerdo con algunas encuestas le sacaba más de 7-8 puntos de ventaja a Armando Guadiana. A Ricardo Mejía Verdeja pues ya se le veía en una tercera posición, pero con esta declinación intempestiva y casi casi para rescatar la relación de la alianza Morena-Partido Verde-PT, porque había dicho Mario Delgado que si no declinaban hasta se podía quebrar la alianza a nivel nacional, pues con eso están cerrando la semana en Coahuila, en el proceso electoral. Y digo cerrando la semana porque pues ya prácticamente es cierre y luego vendrán las jornadas de silencio electoral para convocar a las personas a votar el domingo en una jornada como ya la conocemos. Se abren las casillas en teoría a las 8 de la mañana, se cierran en teoría a las 6 de la tarde y luego pues ya empiezan a fluir los resultados. Obvio, la elección del Estado de México es muchísimo más grande, es la más grande que se realiza en el nivel de Estado en todo el país, y pues bueno, ahí aparentemente pues hay quienes todavía de la alianza opositora creen que puede ocurrir el milagro de que derroten a Delfina Gómez. Esa es parte de la información en materia política con la que estamos cerrando el mes de mayo, y ya el lunes seguramente estaremos pues revisando los análisis, las lecturas de cómo se modifica el panorama nacional y cómo afecta directamente al proceso 2024, que es al que todos están esperando, y prácticamente el lunes con la elección en estos dos estados ya se le da por entendido que es el banderazo de salida al proceso 2024. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Hoy seguramente ya lo enfatizaste, Jonás, pero creo que sí, en el Estado de México ya no he visto yo una sola encuesta que le dé el triunfo a Alejandra del Moral. Creo que todas las encuestas que están realizando, no sé ni si hasta las cuchareadas, ¿no? Porque no, a mí no me tocó ver una que donde gana el PRI.
Mencionaban una donde ya estaban en empate técnico, pero... Fíjate qué curiosa lectura, Mario. Ya ahora las cosas... Bueno, lo digo rapidísimo porque estabas haciendo la presentación de este espacio a propósito del Estado de México. Ya todo se decide en las encuestas. Ya nadie espera la jornada electoral. Lo digo por esto. Hay quienes dicen, si llegara a darse el empate o una ventaja de Alejandra del Moral, ¿qué van a decir en el equipo de Delfina? ¿Fraude? Evidentemente hay fraude. Si todas las encuestas decían que ganábamos... Vamos en una tendencia a que sean las encuestas las que sustituyan a la democracia.
Pues mire, lo que también llama la atención es cómo la alianza PRI, PAN, PRD y este sigla es Nueva Alianza.
Sí, Nueva Alianza.
¿Todavía existen?
Sí, claro, Mario. Recuerda que cuando no conservan el registro nacional, en algunos lugares conservan el registro estatal.
El estatal.
Y en el Estado de México, pues es muy añeja y muy fuerte la militancia del magisterio.
Que era el partido de Elba Ester, ¿se acuerda? Bueno, pues nomás les faltó que Movimiento Ciudadano, por ejemplo, se hubiera sumado a esa alianza, pero ellos dijeron que no participaban. Y la otra alianza, Morena, PT, Verde, pues creo que hay un factor en común, que las diferencias en las encuestas rondan entre el 10 y el 18% a favor de Delfina. Yo creo que ya ese arroz ya se coció. Sería muy... sorprendente que en el día de la votación repuntara Alejandra del Moral, salvo que haya repartición de billetes de 500 por voto. Uy, no, pues, lo dudo tampoco, porque acuérdese
sí,
que
sí se reparten, ¿eh?
Grupo Atlacomulco no es nada débil, que digamos.
Y en todos lados hacen eso, pero se necesitarían muchos billetes, muchos, muchos.
Pues sí los tienen, ¿eh? Pero bueno.
Pues en cuentas o en propiedades, pero así como para hacerlo circular ese día, para revertir un resultado y con ese tamaño de votación, está muy complicado.
Pues en teoría mañana ya es veda electoral, ¿no?
Sí.
Ya. Es jueves, viernes, sábado y la jornada del domingo. ¿Por qué es importante a nivel nacional estas dos elecciones? Porque después de eso se concentran totalmente los partidos nacionales en las definiciones de los candidatos presidenciales, y evidentemente pues está esta polémica del método de selección a través de encuesta para el candidato o la candidata de Morena. Por ahí se ha pronunciado en contra de cómo se está estableciendo hasta el momento el mecanismo por parte de Marcelo Ebrard, pero yo dudo mucho que Marcelo pueda influir en lo que al final de cuentas se disponga para la realización de la encuesta, ¿no? Él lo que quiere es que sea de más de 30,000 participantes, con la intención de que entre más se difunda o se distribuya a nivel nacional, pueda tener un poco más de simpatías debido a su trayectoria, que es más conocida que la de Claudia. Pero bueno, sin duda alguna, a partir de lunes, después de los lamentos o los triunfos de que se van a proclamar, la gran batalla va a ser en Morena.
Sí, pues por el tamaño no hay la menor duda. Ahora, yo me hago siempre la pregunta que está de fondo, ¿no, Mario? ¿Les convendrán los gobiernos que lleguen a los ciudadanos de estos dos estados? Mire, yo...
Oye, ¿no viste el debate con este candidato de Morena en Coahuila?
Sí.
¡Qué horror! O sea,
bueno,
qué
es que Armando Guadiana...
Es verdaderamente...
pues es impresentable,
perdón. Ignorante, que lo... ignorante, porque...
¿Y Delfina?
Otra, pero no, y fue secretaria de Educación. Pero es que mire, lo que tiene de dinero se traduce en ignorancia. Le hacían preguntas la moderadora y casi, casi como que dijo, pues mejor no te oigo. ¿Qué dices? Casi no te oigo. Y eran unas preguntas que evidentemente no las sabía responder. Por ejemplo, le preguntaron qué opina o qué aprendizaje le dejó la pandemia. No, pues mejor digo, no te oigo. No supo decir, dices, y, no.
Pero ¿no te parece, Mario, dramático? Digo, porque...
Ya
porque
no me sorprende. Pues.
Es que esa pregunta se la puedes hacer a cualquiera. ¿Qué claro. aprendizaje te dejó la pandemia?
Mínimo, pues ya me cuido más mi salud.
Digo, no sé si coincidan con nosotros, amigos radioyentes, pero todos tenemos una experiencia de la pandemia, no importa nuestro nivel de estudios, nuestra habilidad o inhabilidad de expresión. Para alguien que quiere gobernar un estado, incapacidad para mencionar cuál es su experiencia de la pandemia es un drama, y eso te habla de cómo va a enfrentar los problemas particulares del estado que pretendidamente quiere gobernar. Híjole. O sea, está de pena ajena, perdón.
Y eso también... que tiene fogueo, ¿eh?
No, bueno, y es que es un hombre con recursos, hay que decirlo. O sea, no es un hombre que haya salido de una cuna humilde. Bueno, eso habla, pues, cuando cuentas con medios, pues tienes ventaja sobre quienes están todos los días ganándose el pan para llevarlo a la mesa. Dicho así metafóricamente, pero creo que me explico. Pero uno espera que las personas que dicen, déjenme la responsabilidad, denme su voto, yo me encargo de las facultades y las obligaciones que tiene un gobernante. Yo quiero liderar un proyecto. Tú dices, bueno, algo ha de saber, ¿no? Porque mínimo debe saber rodearse de buenos asesores y ayudantes, mínimo.
Pero si hacemos una radiografía...
por eso preguntaba yo, Mario. Sí, las encuestas reflejan una intención, las campañas políticas te muestran cómo estamos hechos, cómo pensamos, cómo reaccionamos. Se pone emocionante la contienda, claro, tiene sus puntos altos de debate y de confrontación, pero luego lo que sigue es, ¿y cómo van a gobernar?
No sé, se me ocurre crear un juego y decir, adivinen a qué gobernador o gobernadora nos estamos refiriendo. Punto número uno, gobierna a patadas. Segundo, gobierna a ocurrencias. Tercero, a sombrerazos. Cuarto, a manotazos.
No,
adivinen.
Bueno, pues, creo que a muchos les quedaría el saco, ¿no?
Qué horror.
En los diferentes niveles de gobierno. Pues ese es el primer tema que creo... Pues bueno, vale la pena, y dirán, ¿por qué lo eligen para hablarlo el día de hoy? Porque ya luego viene la veda, digo, a nosotros no nos afecta, no vivimos ni en Coahuila ni en Estado de México.
Pero ciertamente sí hay que darle su cierre, ¿no?
Bien, sí, de dejar que llegue la jornada. Y luego habrá otros temas interesantes de análisis, Mario. El INE, el Instituto Nacional Electoral, ¿se fortalecerá con esto? ¿Se debilitará? ¿Recibirá más ataques? Si hay un resultado con bastante diferencia de puntos por los votos emitidos, se acabó la discusión, ¿no? Ya no hay vuelta de hoja. Vamos a suponer que los ganadores tengan 8 puntos de ventaja. Por más que le quieran hacer impugnaciones,
ya, cuando pasan los cinco, ya
adiós, se acabó. Bueno, ahora viene la calificación para la autoridad electoral, que ha estado tan golpeada, tan cuestionada en esta administración federal y por parte de los propios actores públicos, en particular los de Morena, ¿no? Que han pues querido reducirla y que la han cuestionado. Habrá que ver ahora el resultado, sobre todo en particular el del Estado de México, que es tan grande y que requiere pues una logística tremendamente poderosa y nutrida, con mucha gente participando. Tenemos noticias de que de Jalisco andan, en particular de los que están interesados en ayudar a la alianza en el Estado de México, pues andan del PRI, andan del PAN. Evidentemente la gente de Morena también mandó personal, mucha gente, y están pidiéndola de todos los estados porque se requieren representantes de casilla, pues para estar ahí atentos a que no les hagan cochupo, no les quiten votos, no les cuenten mal, pues todo lo que eso implica, y que se presentan algunas otras cosas. Andan también asesores en materia electoral, pues andan participando porque el resultado de este domingo pues va a marcar mucho la agenda 2024 y a partir del lunes el arranque.
Sí, mire, más o menos yo lo veo así. En el Estado de México gana con 8 puntos Delfina. Evidentemente la alianza de la candidata, discúlpeme, Alejandra del Moral, no va ni a echar gritos ni nada, porque evidentemente se, pues no sé, pero podría arriesgarse a una persecución política, ¿no? Y no solo ella, sino mucha gente del PRI. Entonces yo creo que esa sí va a quedar tranquilamente. No. La que sí se puede complicar, incluso con impugnaciones, es en Coahuila. Ya verá, hasta el momento yo dudo mucho que Morena acepte el resultado del domingo.
En Coahuila.
En Coahuila.
Una pregunta, entre paréntesis, Mario, a propósito de tu análisis. ¿Ayuda o no ayuda a Armando Guadiana a la declinación del PT y del Partido Verde?
No.
Ya fue muy tarde, ¿no?
No, eso más bien es una señal, pero en el ámbito nacional, ¿no? Pero local, pues qué, no creo que le mueva tanto. Y ya lo verá, creo que ahí sí se pueden cerrar los resultados o emparejar y que detone impugnaciones. Pero pues vamos a ver ya prácticamente 4 días para estar viendo el penúltimo round de cara al 2024.
Pues si te parece, Mario, hacemos una primera pausa. Ahí está ese tema que, aunque nos parezca un tanto lejano, que no nos toca porque las elecciones son de carácter estatal, pues valía la pena dejarlo apuntado ya antes de entrar en lo que es esta etapa de, pues, de silencio, como también se le dice en términos no técnicos, sino más bien románticos, porque silencio no lo hay, y van a seguir dándose con todo debajo de la mesa. Y al regreso de la pausa seguimos hablando de otros temas. Les recuerdo que Lulu Torres nos acompaña en el 38-13-15-15, 38-13-14-21, para recibir sus llamadas, y también tenemos abierto el WhatsApp desde que inició el programa. Por aquí déjame revisar, mira, ya tenemos muchos mensajes. Octavio Díaz, Enrique Garibay, el señor Ábalos, enseguida les damos lectura. Y dejo en el aire una preguntita. Amigos que son beneficiarios ya de la tarjeta de bienestar, o mejor dicho, de la pensión de adultos mayores, ¿alcanzaron a hacer el trámite? Hoy es el último día, y anunciaron muy claramente en una rueda de prensa mañanera hace un par de semanas, a partir del 1 de junio ya no hacen depósito de la pensión del bienestar en tarjetas bancarias privadas. Todo mundo debe tener su tarjeta del bienestar. ¿Sí alcanzaron? ¿Sí los atendieron? Estamos atentos a lo que nos compartan como experiencia. Volvemos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Leemos algunos de los mensajes que nos están compartiendo para enseguida entrar al otro tema que sigue siendo el más importante, me parece, y creo que el calificativo es correcto, es el tema más importante, el asunto de desaparecidos, que además ayer no es porque haya habido nuevas revelaciones en la investigación, y no, tristemente les digo, no han dado datos de que hayan encontrado a ninguno de los 7, pero el día de ayer se realizó una movilización para, pues, exigir atención de las autoridades por la desaparición de una jovencita, y el asunto lamentablemente terminó en empujones y aventones con elementos de seguridad. Y bueno, yo en un primer momento, cuando estaba viendo los videos, porque inmediatamente circulan en redes sociales, dije, bueno, debe ser una manifestación de miles de personas y están desbordándose. No, hombre, eran un grupito de personas. Bueno, ahorita denme oportunidad y lo revisamos. Mensajes de los que nos han llegado por la vía de WhatsApp. Dice por aquí, buenos días, señores. Pablo Humberto, siguen en la misma línea las acciones de gobierno estatal. Hay insensibilidad y prepotencia, abuso de poder y fuerza desmedida, pero ante la inseguridad nada. Supongo que Pablo Humberto se refiere precisamente a la movilización, a la manifestación pública de ayer. El señor C. Velázquez nos comparte un largo texto en el que hace referencia a Claudia Sheinbaum Pardo. Dice, trasciende en medios y pasillos de Palacio Nacional que al iniciar su mandato el presidente instruyó al general Audomaro Martínez a ir a Israel con objetivo de hurgar en archivos de antiguas repúblicas soviéticas, comprobar si efectivamente en algunas de ellas existe el acta de nacimiento de Claudia Sheinbaum como hija de Carla, de Carlos Sheinbaum Yoselevitz y Annie Pardop-Zemo, los judíos originarios de Lituania y Bulgaria quienes habrían registrado en esa segunda república soviética. Y bueno, da más datos. De ninguna manera Claudia puede ser presidenta de México, es lo que dice el señor C. Velázquez, porque el artículo 82 pues establece, el de la Constitución, que el presidente de México para hacerlo requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento. Es una polémica ya añeja, señor C. Velázquez, y hasta donde entiendo, a reserva de corroborar, ya ha confirmado la propia jefa de gobierno que es nacida en México. Alfredo Martínez, ayer el presidente presumió que los criminales que controlan las carreteras respetan a los servidores de la nación en sus retenes. Ya solo falta que ese respeto se extienda hacia el resto de la población y ya la hicimos, dice Alfredo Martínez. Sí, total ironía. A veces en medio de la crisis a los funcionarios se les olvida que antes habían negado algo que después reconocen, como este asunto que tiene que ver con el dominio de los cárteles en diferentes regiones del país. Ustedes recordarán, dijeron, no es cierto, no es cierto, lo dijeron el titular de la Marina y el propio presidente López Obrador, y luego, no, pues es que como están ahí los cárteles controlando regiones del país, con referencia muy clara últimamente a Zacatecas, pues sí. Y si no, que nos pregunten acá por el lado de Teocaltiche. A ver si es mentira.
Lo que pasó anoche, ¿no? Pues
¡qué barbaridad!
Al final, ¿cuántos vehículos incendiados? Eran entre 7 y 15.
Era la cifra que se estaba manejando. Creo que todavía nos falta un informe oficial y sobre todo, Mario, saber si hay personas lastimadas. Porque no hay información, digamos, un parte ya oficial que diga estas son las consecuencias directas. Pero pues, como se escuchaban las balaceras en los videos, yo me imagino que no le están disparando al aire. Entonces, falta ver cuál es, digamos, el informe final.
Teocaltiche fue el que registró hace el año pasado o hace dos años migración de gente,
sí,
¿no? Que
de un por poblado el temor,
pues, vámonos sí, de aquí.
Porque, bueno, información no oficial, son explicaciones que se dan. Hay una. Teocaltiche se convirtió en un territorio de confrontación entre dos organizaciones criminales. Y como se están peleando, pues bueno, ya sabe que no se pelean a resorterazos. Quieren establecer el dominio, agreden a la sociedad, pues prácticamente les roban sus propiedades. La gente dice, vámonos de aquí, ¿qué estamos haciendo? Eso pasó. Y ahí sí hubo una migración que después aseguró el gobierno del estado. Ya se había regresado la gente a sus casas. Dice por aquí Elsa Díaz, buen día, respecto al lanzacohete que cargaba ayer un delincuente, hay quien se sorprende y dice está armado como para la guerra, y así es, señores, estamos en una guerra no oficial en México, comentario de Elsa Díaz. Buenos días, agradezco que nos tengan informados de lo que hacen nuestros gobernantes y las sanguijuelas que los rodean, dice la señora Velázquez. Para no volver a votar por el partido MC, pues los alumnos pueden superar al maestro. Nos están quitando nuestros derechos, es el comentario de la señora Velázquez. Rafa Torres, le mandamos saludos. Dice, voy a caer mal, pero en verdad mientras más están los gobiernos naranjas, extraño a Emilio González Márquez. Ah, bueno, don Rafa, cada quien sus gustos. No había tanto desaparecido, no había verificación recaudatoria ni ciclovías que generaran contaminación. Había miércoles ciudadanos, hoy a los funcionarios solo los vemos en eventos y en redes sociales. Bueno, eso de las redes sociales, quizás a usted no le agrade, pero pues creo que es una práctica que llega para no irse más. Me pide, a ver, no nos pone su nombre, pero es sobre la constancia fiscal. Me pide firma y contraseña, yo no tengo, no veo un apartado que diga pensionado. Ustedes dieron el número de WhatsApp, no sé si era de pensiones, pero decía que ese número nos podían ayudar. Disculpen la molestia, no es ninguna molestia. No sé si me estoy... Es Roberto Hernández. Don Roberto, le vuelvo a pasar el número de WhatsApp. Recuerde que este trámite tiene que hacerlo en el IPEJAL si usted es pensionado del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. y ahí le ayudan. Ahora, si con el WhatsApp se está peleando y no encuentra solución, le recuerdo que en el IPEJAL anunciaron claramente que también estaban a disposición de los pensionados para hacer este trámite, que concluye hasta el 26 de junio, ahí en las instalaciones del IPEJAL. Enseguida busco el mensaje que distribuyó el IPEJAL y se lo comparto por aquí. Por aquí nos comparten un video de YouTube. Rosa Mora dice que Delfina Gómez es un peligro para el Estado de México. Bueno, no tenemos chance, señora Mora, de ponernos a revisar el video, pero le agradezco. Jesús Fernández, quiero reclamarle al presidente muchas cosas, pero hoy le diré, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Así concreto, don Jesús Fernández, gracias. José González Cervantes, el tema importante local y de obligado análisis, la represión a la libertad de expresión por parte del gobierno del Estado, y el susodicho que se reportó inhabilitado por 2 días. Gracias por su atención. Enseguida lo abordamos, don José. Por aquí nos reporta la arquitecta Mónica Aroche. Gracias, arquitecta. Llevamos 30 minutos en un tramo de 2 kilómetros en dirección a Guadalajara y no se mueve nadie. Entiendo que esta es la autopista de Morelia a Guadalajara. En cuanto tengamos datos, podemos decirle pues que se puede deber quizás a un accidente, yo supongo, pero esto es carretera Guadalajara-Morelia, no se mueve nadie. Dice que lleva 30 minutos, 2 kilómetros. Pues ánimo, ¿qué más le digo? Ojalá que pronto se destrabe esa circulación, y para quienes van a tomar esta carretera, pues sepan que hay un parón, no sé a qué se deba. Dicen por aquí Jesús Pacal, otra muestra más de impunidad del Poder Judicial de la Federación. Un tribunal colegiado de circuito absuelve a José Luis Abarca, implicado en el delito de desaparición de jóvenes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Bueno, si mal no recuerdo, don Jesús Pacal, nada más que todavía tiene pendiente una sentencia de 92 años por otros delitos. Ignacio Hernández, se dice que ya terminó la campaña para gobernador en Coahuila y México, pero en los medios continúa, por tanto, no hay control de campañas en ninguna etapa del proceso. Pues es que los medios de comunicación pueden hacer análisis, pueden comentarlo, no es la campaña. Buen día, Mario Jonás. El que gobierna a manotazos, patadas y habladas y apellida López Obrador y pone caritas sonrientes es Claudia M., quien te hace la pregunta, Mario.
No, pues es que puede
ser cada quien le puede acomodar eso. Creo que a muchos les queda ese saco, ¿eh? El señor Ábalos, ¿de qué sirve que estén estudiados o no si unos son entreguistas y otros ven al ciudadano como basura y a la hora de lo bueno nunca saben qué hacer? Se necesita gente con sentido común, es todo, dice el señor Ábalos. Bueno, señor Ábalos, para ejercer cargos de gobierno no solamente sentido común, también se requiere formación para tener ideas claras, convicciones, y bueno, ya hemos visto, le puedo poner un rosario de ejemplos de gobernantes que ignoran la Constitución y las leyes a las que están obligados a cumplir. Dice Enrique Garibay que solo pasa a reportar que anda de visita en Guadalajara. Oiga, qué bueno, Enrique, pues vive prácticamente en Canadá. Estará por aquí algunos días de vacaciones y otros trabajando. Saluda desde Zapopan. Enrique, que se la pase muy bien y que todos sus pendientes se resuelvan y que pues vuelva a recuperar el amor pleno por esta ciudad de la que se fue por razones, entiendo, académicas. Octavio Díaz, se equivocan al decir que los resultados electorales del Estado de México y Coahuila no nos afectan. Claro que nos afecta. Me refiero, Octavio, no que no nos... Finalmente formamos parte del mismo país. Me refiero en concreto a la jornada electoral. Las jornadas electorales se desarrollarán en el entorno territorial y demográfico de estos dos estados. A eso referí mi comentario. Ya el resultado y los gobiernos que surjan de estas elecciones, evidentemente que van a alterar la realidad nacional. Por aquí nos dice Abraham de la Cruz, Jonás, ayer me tocó estar en el tráfico por la marcha en Avenida Vallarta, se me rasparon los ojos al pasar por ahí, ver la cara de desesperación y miedo de los manifestantes, ganas me dieron de bajarme y sumarme, porque ahorita son ellos, pero seguro estoy que mañana seremos nosotros, así como van las cosas. Es el comentario de Abraham de la Cruz. Y siguen llegando comentarios, pues creo que vale la pena detenernos en este de Abraham de la Cruz para mencionar lo que ocurrió ayer, ¿no, Mario? Porque sí fue sorpresivo. De pronto no entendía yo por qué estaban en ese tenor, porque me queda claro que el motivo pues es más que indignante y que mueve a la gente a desesperación.
No, pues es que usted nomás póngase unos segundos en el lado de los familiares de desaparecidos, a lo mejor, y no lo deseo, pero para nada, pero a lo mejor hacen falta autoridades que hayan pasado por ese tipo de experiencias, insisto, no lo deseo, con la intención de que entiendan la postura o la posición de los familiares, ¿no?
Hay un acto que molesta, que es el bloqueo del tránsito vehicular. No sé si entre quienes nos están oyendo haya quienes no hayan vivido esa experiencia. Yo creo que ya en esta ciudad que vive momentos de caos casi todos los días, a veces por un accidente, a veces porque simple y sencillamente somos muchos en las calles, cuando nos enteramos que está bloqueado el tráfico porque hay una protesta, bueno, les hablo de mi experiencia personal. Creo que llega uno a un punto de tolerancia, de comprensión y decir, bueno, pues, ¿cómo resuelvo mi problema? No me puedo mover o no me puedo mover tan rápido, no voy a llegar a un destino que tenía proyectado o me voy a tardar más de lo esperado. Pues creo que tenemos que, para resolverlo, porque es un asunto que debe resolverse en el momento, pues no nos queda más que echar mano de la tolerancia, ¿no? A veces me parece que sí, tratar de resolver un problema de bloqueo de una avenida tan importante como Vallarta, pues condujo a este resultado y no es el modo de actuar. No debe la autoridad hacer eso, y creo que también haciendo una lectura pues del contexto, pues muy mal timing, perdón, pero pues hay varios días detrás que nos anteceden donde se está manifestando la indignación, la desesperación de muchas personas y la descalificación de muchos a propósito de que siguen los desaparecidos. Y creo que habría que añadir ya en una concatenación que ayer se abordó en la mañanera, el tema de los desaparecidos de... Sí. Y Rosa Isela Rodríguez fue muy enfática. ¿Es revictimización, me pregunto yo?
O criminalización, ¿no?
Porque dijo, pues es que estaban haciendo cosas ilícitas.
Pues sí, pero lo primero que dices, primero encuéntralos. Y luego ya vemos que...
Si tienen alguna responsabilidad que por la cual responder. Irregular. Pero sí fue, me parece, un discurso... Quiso suavizarlo en el tono.
Sí, pero no.
Pero fue muy enfática. ¿Sabes que los desaparecidos estaban cometiendo fraudes?
O extorsiones. Mire, cuando hay este tipo de reacciones, son como carpetas de investigación que empiezan a cerrarse y a dar carpetazo. Y eso es muy lamentable. A ver cómo le revienta al gobierno esta tragedia, ¿eh? Porque los familiares no creo que vayan a ceder tan fácilmente.
Pues si estaban haciendo eso, bueno.
¿Y ya los mataron? Sí. Nos vamos a la casa.
Hay que quede. Vámonos a hacer el mandado.
No.
Me pareció muy, muy delicado.
La prudencia, ¿no?, que hay que tener para manejar este tipo de casos, porque de verdad, o sea, revictimizas, criminalizas y ni resuelves, todavía resolvieras.
Digo, ojo, es la secretaria de Seguridad Ciudadana, así se llama el cargo que ostenta.
Y que de cierta forma, al decir que el crimen organizado está detrás... Pues aunque muchos dicen que los estados no se pueden deslindar, pues van a tratar de pasarse la responsabilidad, ¿no?
Bien, pues ahí el tema, y creo que sí, era inevitable hablar de ese punto. De los dos asuntos, la manifestación y la declaración ayer sobre los desaparecidos en Jalisco. Hacemos una nueva pausa, regresamos, siguen llegando mensajes de diferente naturaleza, enseguida les damos salida y comentario.
Bien, estamos de regreso, tenemos participación del auditorio. Gracias a Rubén Martínez, hace una pregunta. ¿Los vehículos oficiales también están obligados a hacer la verificación? Sí, por supuesto que sí, porque dice que no ve que traigan la calca o el holograma. Todos los vehículos están obligados. Bueno, salvo los eléctricos y los, bueno, modelo del año, ¿no?
Pero es decir, el programa de verificación abarca a los automóviles privados y a los automóviles que están en función del servicio público. Todos están obligados.
Gracias a Raúl Castro, dice, ¿cómo que desaparecidos y balaceras? ¿No dijo el presidente que México era más seguro que Estados Unidos? Pues hay que invitarlo a Teocaltiche. Humberto Bustamante dice que su mamá cobra en mesa. Pregunta, ¿a ellos cuándo le darán su apoyo?
En las fechas que señale Bienestar, que supuestamente ya no tienen que estar acudiendo a cobrar en mesa. Ya deben entregarles a la brevedad su tarjeta Bienestar también a ellos.
Luis Humberto López, hagan recuento de cuántos equipos ganaron campeonatos completos y cuántos medios campeonatos como ahora, campeonatitos. Se refiere al fútbol, supongo, don...
Supongo, don Humberto. Humberto. Nos, pues, me agarra muy fuera de la cancha, ahora sí.
Carmen Prisú dice, yo ya adiviné quién gobierna así, Alfaro, y no es Atlajomulco, es Atracomulco. Blanca Salcido, le da tristeza ver a los candidatos que pone Morena, porque son indeseables. Ojalá la gente tome más conciencia al votar.
Ah, es que no se le olvide que ahí lo que importa es 90% de lealtad y 10% de honestidad.
Rosy Fregoso, que el gobierno tome más en cuenta a las mujeres, senadoras, regidoras, etcétera, más equidad de género. Pues está atorada una reforma, Rosy, que le tienen que meter el acelerador porque los tiempos vencen. Y el, bueno, el otro día que entrevistamos aquí a la presidenta de la mesa directiva nos decía que sí va la reforma, nomás le están haciendo adecuaciones. Carlos Sánchez, ¿hasta dónde hemos llegado que una delincuente sea candidata a la gubernatura y todo es apoyada desde Palacio Federal? No sé si se refiere a Delfina por los señalamientos que ha tenido.
El tema de que les cobraban cuotas a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco.
Benjamín García, en Coahuila hay 20 puntos de diferencia y en el Estado de México dan a Delfina arriba de 20 puntos. Otras encuestas dan solo 6 puntos, está más cerrado. Rubén Flores, cada que agarran a alguien del cártel local, los del cártel de Sinaloa se ponen contentos porque les están limpiando la plaza. Hilda Cepeda pregunta, ¿qué opinan de lo que dijo el presidente, que quiere un pacto con los delincuentes? Bueno, no sé a qué se refiere.
El tema tiene que ver con eliminar los focos de violencia teniendo un acuerdo. Pues, ¿qué le digo? Se supone que eso no existe.
¿Otro?
Pues es el constante, la constante crítica. Pero
yo no sé si usted coincida, pero el Estado que no tiene violencia huele a que hay pacto.
Bueno, habría que hacer un excluir el tema de la península yucateca, y en concreto Yucatán. Porque también hay sociedades más, digamos, más cuestionadas como la yucateca. Porque ciertamente en los otros estados de la península, donde son centros turísticos de nivel mundial, ahí también ya la violencia se desató. Pero ciertamente sí existe el concepto de la paz narca, sí existe.
Margarita Méndez, espera que gane la oposición y no le den el poder a quien no sabe administrarlo bien. Ojalá aparezcan también los jóvenes y que ya no sigan desapareciendo tantas gentes. José Martínez, ¿no escuchó de la manifestación que hubo el sábado? Iban desnudos, ¿qué saben? Sí, estuvieron ahí en la Plaza de la Liberación. Pues,
¿cuál era el motivo de esa manifestación?
Fíjese que ni sé, es como una conmemoración de algo, de un día. Pero sí, a mí me tocó ver fotos en redes sociales, pero pues todavía no son muy atractivas por acá.
Bueno, es que el fin de semana estuvo lleno de movilizaciones públicas y de eventos. Además, aquí tuvimos la final del fútbol, había muchos distractores. No, y
hubo también manifestación por los desaparecidos en la Minerva. Antonio López, los vehículos de policías, camiones de transporte público, etcétera, son unidades que no les dan mantenimiento. ¿Cómo dicen que todos pasan la verificación? Basta de tanta corrupción, ya basta de que todo lo ponga el pueblo. Y añade que están mal de tantos por tantos desaparecidos, pero no solo es responsabilidad del gobierno federal, también del estado. Bueno, es ahí una crítica a las autoridades estatales por esta problemática.
Bueno, en otros mensajes de los que nos están llegando por la vía de internet, en nuestro WhatsApp, dice, si hay que hacer acuerdos con los delincuentes para que detengan las desapariciones, estoy de acuerdo, pobres familias. Yo creo, no tenemos idea por el dolor que están pasando, nos dice de nuestra radio escucha Eli. Salvador Ballesteros, pregunto, ¿también los vehículos calandrias tienen que hacer verificación? No, esos no.
¿De cuatro patas?
Los de caballos, pues no. Eléctricas. No tienen motor, y las eléctricas, pues no hacen verificación porque no arrojan ningún gas.
Son eléctricas.
Dice, por aquí, déjeme revisar, sobre el protocolo de trasplante. Bueno, este mensaje ya lo había enviado, creo que ya se le está atendiendo. Jaime Saavedra, en cuanto a la verificación, mi auto tira aceite, no creo que pase la verificación, pero por lo pronto, Enrique ya logró que pague mis 500 pesos y no es recordatorio, ¿verdad? Enrique se refiere al gobernador. Bueno, don Jaime, le recuerdo lo que nos han compartido las propias autoridades, los responsables del programa de verificación. Evidentemente hay que darle el mantenimiento al auto antes de llevarlo a verificar. Si tiene una fuga de aceite, pues creo que es una condición que se puede reparar.
O que traiga el escape en malas condiciones, no va a pasar.
Pero ciertamente el auto, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Que tengamos el auto lo mejor posible en las condiciones de cada vehículo. No es lo mismo un vehículo que es del modelo 2023 a un vehículo que tiene ya sus buenos 15, 20 años circulando. Obviamente son condiciones muy distintas, pero hay que llevarlo al taller a que lo pongan lo mejor posible. Después ir a la verificación. Si no la pasa, le dan un comprobante y tiene oportunidad durante todo un año para seguir haciendo el trámite. Y así no tiene... pues ningún problema durante ese tiempo. Dice por aquí el licenciado Jorge Maya, y nos reporta que es urgente, acabo de ver un asalto en un semáforo en Mazamitla y Sierra de Tapalpa, no en el municipio, sino en el cruce de las calles Mazamitla y Sierra de Tapalpa, un tipo de motocicleta verde como repartidor de unos 50 años, estaba asaltando a una señora y su hija. Es el licenciado Jorge Maya. Bueno, pues para las autoridades está este reporte inmediato. Nos acaba de llegar hace unos 5 minutos un asaltante que se conduce en una motocicleta verde como repartidor. Cosa que sucede todos los días, licenciado Jorge Maya. Lamentable. Por aquí nos dice... bueno, muchas gracias. Nos escuchan desde Palmdale, California. Somos muchos más los que deseamos que se vayan los priistas. Dice, perdón, los de Morena en el poder. Andrés Manuel López Obrador es un manipulador de mentes pobres. Bueno, nomás no nos puso su nombre. Pues le mandamos un saludo muy cordial hasta Palmdale, California. Pues si nos puede poner su nombre para poder saludarlo como corresponde. La señora Ana Rosa añade, el poder legislativo está podrido, hace leyes obedeciendo las órdenes del presidente, no del pueblo. El poder ejecutivo está podrido, es decir, el presidente protege a sus hijos, hermanos y amigos, pero nos dice que la podrida es la Suprema Corte, o sea, el comal le dice a la olla, y así están en el ejército. Lourdes Mendoza, el gobernador Alfaro es soberbio, se mantiene alejado de los jaliscienses, no escucha nuestras necesidades. Jóvenes, soy Alejandro Velasco, gracias por el adjetivo, don Alejandro. Hay una carta que le mandó Fidel Castro al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como tipo manual para hacer el país Venezuela igual que Cuba. Ojalá la puedan checar en internet, nos comparte el link, gracias, la revisamos. Y bueno, pues aquí también nos siguen llegando algunos saludos, les saludamos a todos y aquí estamos hoy sí muy cumplidos con los mensajes.
Nos dice Mari Hernández, otros países que intervienen en México no les conviene un buen presidente como el que tenemos porque les pone tropiezos. Bueno, ahí sale la defensa pues del López Obrador.
Pues bueno, nos despedimos ya, mi estimado Mario. Vamos a irnos hoy antes para reponer
deudas con
los cortes comerciales. Y nos estaremos escuchando aquí mañana. Les deseamos un excelente miércoles. Recuerden, se acaba mayo. Hay que recibir junio con toda la energía. Un nuevo mes que nos está marcando ya la llegada de la mitad del año 2023. Aquí nos escucharemos, si Dios lo permite, con el gusto de cada mañana.
Ya casi llegan las lluvias.
Ajá.